1621. Resulta que del 21 de septiembre de 1622 al 26 de enero de 1623 se iban a reunir los principales líderes de la iglesia en Santo Domingo para discutir y tomar decisiones sobre asuntos importantes de la iglesia. A esta reunión se le llama concilio provincial y para poder celebrarlo se necesitaba la autorización del rey de España. Así que el 7 de junio de 1621, el rey Felipe IV autoriza esta celebración y en la real cédula que emite dice lo siguiente: "Y este concilio provincial le podréis intitular dominicano, porque ese concilio estaba formado por criollos". Esta fue la primera vez que se utilizó en un documento la palabra dominicano para referirse a los criollos de la isla. Pero a partir del siglo siguiente es cuando aparece en varios documentos y libros, donde se menciona constantemente, dando prueba de que ya era común utilizar ese gentilicio. En uno de ellos, hasta aparece textualmente la frase "el pueblo dominicano". Vamos a verlo. En junio de 1738 se imprime un novenario para implorar la protección de la Virgen María y se refería a los habitantes de la isla como dominicanos. Veamos. "No dudo que al compás de los reverentes cultos se continuarán los favores y beneficios que confiesan debidos a María los dominicanos". Este documento sacro es considerado el impreso más antiguo hecho en Santo Domingo. Veamos otro ejemplo. En 1763, el criollo Luis José Peguero, uno de los fundadores de Baní, escribió un libro llamado La historia de la conquista de la isla española de Santo Domingo.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Muy buenos días, amables televidentes, bienvenidos todos una vez más a una nueva entrega de su programa Radar Matutino, donde comienza la mañana informativa. Gracias a ustedes por escoger ahí, por estar con el cafecito en el tapón. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Se llama Amanecer. Aquí está el elenco completo ya. Hay que ver si ustedes comieron pavo ayer. Algunos, ¿verdad? Luigi dijo que hizo su pavo porque él es dominicano de aquí y de allá, ¿verdad?
Sí. A mí me invitaron un patimongo.
Ajá.
Una criollo.
No, yo creo que los dominicanos, bueno, los que no pavo, pero
lo celebran.
Lo podemos hacer de otra manera porque es dar gracias, ¿verdad? Dar gracias. Esa es la forma de uno sentirse agradecido ya en esta época, porque creo que empezó con Franklin Delano Roosevelt, ¿verdad? Después se institucionalizó como el último jueves de noviembre hasta lo que tenemos al día de hoy. Pero es una tradición de los norteamericanos. Lo que pasa es que como nosotros tenemos tanta influencia de los Estados Unidos, imagínese usted, la comunidad más grande del país, de la diáspora, no es Nueva York y otros estados, ¿verdad? Entonces, por eso se ve aquí, por este amplio, por eso vemos los periódicos hoy llenos de tanta publicidad de Black Friday, que es el día en New York, en Estados Unidos, que es donde hay facilidades de compra, ¿verdad? Aquí ya lo hemos tomado. Radamés hizo un análisis el viernes pasado, me imagino que hoy va a ser un análisis más claro, si ciertamente existe el Black Friday. Y la verdad que, tal como lo dijo Radamés, en algunos sitios se aplica. Dijo ayer o antes de ayer nuestro amigo de ProConsumidor de que ciertamente ellos monitorean eso. O sea que no hay que preocuparse. Así que buenos días.
De Alcántara.
Nuestro amigo de Alcántara. Buenos días. ¿Y ustedes cómo están?
Buenos días, Sim. Buenos días, toda la familia.
Sí, buen día.
Está muy lindo hoy, mire.
No, copiando de usted.
Ustedes como que se combinaron con Incha Cabana y no sé, como que es el mismo costurero.
Bueno,
para no decir el mismo sastre.
Viene una sorpresita por ahí. Ah, ¿verdad?
No, pero mire, así.
No, porque es que ya la ropa fresca, además, ¿cómo que diría? Te da cierta formalidad.
Como dirían en Duvergé, están picando fino.
Bueno, señores, muchas noticias como siempre todavía. Los dimes de algunos, ahí vi con relación al acuerdo que el gobierno firmó, o no firmó, sino que concedió
el uso
de dos aeropuertos, tanto de aquí en la base aérea como el de las Américas. Y hoy sale específicamente lo que está permitido para que no vayamos a dar noticias falsas, como ya oí a un amigo suyo, Ángel Familia, ahí, ¿verdad? Que fue candidato a senador y nos hizo pasar un mal rato, ¿verdad? Diciendo que eso viola la Constitución, aquello. Señores,
no será mi nombre.
Ese acuerdo empezó en el 95, ampliado en el 93, y miren qué cosa, ayer oí a nuestro amigo Guido Gómez Mazar, que en ese entonces era el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Y habló bien claro de lo que dice, exacto, se amplió en esa época, porque ese doctor Balaguer que le da la formalidad, y ciertamente no es para que estemos lucumbrando y haciendo creer como que somos entreguistas, como que nos van a violentar nuestra soberanía. No es así. Incluso lo dijo el propio Pichet cuando estaba aquí, y también el propio presidente Luis Abinader cuando daba parte a la prensa, porque también podemos ver las cosas desde otra óptica. Queremos inversión, ¿verdad? Queremos estabilidad como la tenemos. Por eso hay tantas inversiones aquí en curso, que dicho sea de paso, Ángel Familia, me imagino que va a hablar de lo que pasó ayer en Santo Domingo Este, con el gran mall que viene de aquel lado, bueno, ¿verdad? Con inversión de 700 millones de dólares, ¿verdad? Y entonces queremos inversión, queremos que nos... El caso haitiano, que es nuestro gran dolor de cabeza, pero aquí tenemos un acuerdo que tenemos que cumplir. Y ciertamente, si se le ha dado, ahora es para que tres cosas puntuales, que es combustible, personal técnico, y no está permitido, como vi hoy en la mañana, no está permitido el asunto bélico. Porque ya oí uno por ahí que eso es para Venezuela y eso es para Colombia y naciones hermanas. Eso está definido. Y todo lo que se vaya a hacer tiene que ser autorizado por el gobierno de la República Dominicana, específicamente Ministerio de Defensa y Dirección Nacional de Control de Drogas.
Así es. Bueno, definitivamente que el acuerdo está claro ahí. Dice que es para reabastecimiento de combustible, transporte de suministro para la tropa, ese tipo de cosas. Yo hubiese ampliado más el acuerdo.
¿Usted insiste en eso?
Yo lo hubiese ampliado un poco más.
¿Hasta dónde usted lo llevaría si usted fuera?
Bueno, el combate al narcotráfico, porque usted sabe que nosotros somos una ruta del narcotráfico, y así como ellos están rompiendo lancha por allá, que también rompan para que lleguen aquí, para ver si aquí la droga que se queda producto del peaje que se paga, que pagan los narcotraficantes por el tránsito de esa droga hacia Estados Unidos y hacia Europa, a ver si disminuye también. Nosotros podemos tener una población, una juventud más sana, y abarcaría también el tema de la pandilla haitiana, que de aquí puedan ellos operar drones, puedan operar equipos militares para combatir la pandilla haitiana. A ver si ese pueblo tiene
ese
paz,
sería un punto,
tiene desarrollo, tiene estabilidad política y pueda lograr un crecimiento sostenido, que pueda lograr inversiones, que puedan generar empleo para que los haitianos se queden de su lado, porque tienen ya una calidad de vida que le permita a ellos poder mantenerse, mantener su familia y no tener que estar saliendo a pasar vicisitudes fuera de su patria. Entonces, yo hubiese ampliado ese acuerdo, que nosotros vamos a dar esta facilidad de aquí para que usted opere, pero ayúdenme con este problemita que nosotros tenemos.
¿Tú sabes que
a mí me gusta, dar para recibir también?
¿Sabían que no solamente la República Dominicana ha estado colaborando, también Trinidad y Tobago está facilitando incluso la práctica de la Fuerza Aérea Norteamericana? En el Caribe también es identificado como otro socio estratégico, además de la República Dominicana. Y de aquí, que la República Dominicana visitó este jueves el portaaviones de los Estados Unidos que está en el Caribe, Pete Hedges. Sí. El secretario de Guerra, que bien dice, yo dije ayer, que no estamos en guerra, pero de aquí salió y fue a visitar el portaaviones. O sea, parece que hay toda una estrategia con fines de lo que anunció el mismo presidente Trump en el día de ayer, que anuncia que empezará a detener incluso hasta por tierra a Venezuela. La cosa se le ha ido a las manos al gobierno venezolano también, y sobre todo, algo exponía Luis, en el Caribe está muy expuesto, está muy caliente, con actividades delictivas, y ustedes han visto que últimamente incluso para algunos se violan algunos procesos, y ciertamente se ve de colina el tema de los aspectos humanos, porque hablan del debido proceso, pero son atacados específicamente lanchas cargadas de droga. No es juguete que llevan, ni bicicleta, ni muñeca, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en eso la República Dominicana, el presidente hizo un ejercicio democrático, por lo que ya salió al traste es que el presidente le comunicó a los principales líderes, en el caso del PLD, Danilo Medina, en el caso de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, esta decisión, que es una decisión que históricamente la República Dominicana ha estado comprometida. El espacio aéreo de la República Dominicana es un área restringida, pero sobre todo cuando se usa en los aeropuertos, específicamente el aeropuerto militar San Isidro y también el aeropuerto de las Américas, estamos hablando de dos importantes aeropuertos. Uno comercial, que es donde mayormente transitan ciudadanos, pero también el que mejores condiciones tiene para en amplitud de pista y todo esto. Y también lo que refiere al aeropuerto militar que tiene la República Dominicana en San Isidro. Alguna gente han dicho que estamos en una actitud entreguista, que hemos, pero eso es ese comunismo de ultranza, ¿verdad? Sí, yo creo que hoy las relaciones se definen, los parámetros, los protocolos, y como bien señalas así, nosotros esas acciones deberán siempre estar informadas. Claro. El gobierno dominicano se suma a una lucha que no la puede ejercer una sola nación. incluso en el país, los ciudadanos tenemos que comprometernos a apoyar la lucha contra las drogas.
Tú sabes que le agregaría yo, ahí me inscribo yo a lo que dice Luis Rodríguez, que los aviones que ellos no van a usar o que estarán aquí de paso, no lo dejen aquí. No dejen aquí los aviones. Y también, tú sabes que aquí creo que hay acuerdos que no permiten que nuestros aviones tengan un tipo de armas, ¿verdad? Sería bueno también, como ellos tienen eso, nos den eso aquí y que nos den la manito oportuna.
Que
el caso
no, porque dirán después que vinieron por dádivas. No. Aunque siempre, óyeme bien, esto, miren, fíjense, yo dije ayer algo, no fue fortuito que estuviera ya la embajadora y que presentara sus cartas credenciales un mes antes de la visita. Todo es un plan, los americanos se organizan.
Y aquí estuvo vino, en el portaaviones también.
Y aquí vino, una comisión mixta, no fue de los republicanos, demócratas y republicanos. Y se reunieron con el presidente, o sea, y trataron varios temas. O sea, que aquí se han estado dando pasos que el gobierno americano no lo está dando a ciegas. Eso no es así.
Sí, pero sería bueno, como dices, así, que nos dejen algún equipo, alguna bombita.
Que nos dejen poder armamentístico aquí.
Para nosotros poder también combatir a la...
Pero esa no se la compramos a Estados Unidos, ¿eh?
Pero no comprada, que nos la dejen aquí.
Y se la tenemos aquí en terreno.
¿Cuál es la arma que hay aquí? ¿Y más?
Alguna bombita, aviones de combate.
¿Pero a quién usted lo quiere tirar esa bombita?
No, para nosotros tenerla aquí.
Se van a dañar.
No se dañan.
Precisamente.
Si hay un material... Un material bélico ahí que lo tiene la Fuerza Armada resguardado. Nosotros no, se nos daña que nos la den.
Y precisamente nosotros que estamos en constante seguimiento al caso haitiano, tanto por la frontera, pero los últimos contrabandos de armas han entrado a Haití por la vía marítima. Entonces, por eso es bueno que ellos nos den algo. Para nosotros poder seguir
porque comenzamos cuidando. A controlar la frontera.
Claro.
En Dajabón había, cuando yo trabajaba en C2P, había 8 puestos de acceso que era lo que se identificaban. Sí. Hasta por el cementerio pasaba el tráfico, señor. Increíble. Pero ahora no, ahora hay un orden.
No, claro.
Ahora la gente, por lo menos los ganaderos, duermen tranquilos.
El presidente
le ha dado
era un dolor respiro, de cabeza, ¿verdad? Eso. Era un dolor de cabeza.
Carga una,
hoy, y los dueños,
un toro por un muro de eso está difícil.
Claro. Hoy al que se le robaba su vehículo.
¿Eh?
Y las piezas de vehículos que se roban y los pasan para allá.
¿Y los motores?
Ya eso, los motores, ya eso no se ve, o se ve mínimamente, Y la verdad que esperamos que este acuerdo, que tal como nosotros hemos abundado aquí, no es que somos entreguistas, ahí yo estoy claro. Y me gustó mucho ayer ver lo que hablaba Guido Gómez Mazara, que era el consultor jurídico del momento, cuando se amplía el acuerdo en el 2003. Recuérdate que nos permitió, nos puso ahí, que tuvimos que enviar militares a Irak. Recuérdense.
Tú sabes que...
Y eso generó...
El canciller de ese entonces renunció por esa acción que aprobara el presidente Mejía.
Sí.
El doctor Hugo Tolentino Díaz. Sí. En desacuerdo con haber enviado dominicanos. No obstante, los dominicanos estaban resguardados.
No estaban bajo la sombra. No eran en zona de guerra, ¿verdad?
No estaban en la punta
en
punta de arma.
Pero estaban ahí, ¿verdad? Para cualquier cosa.
¿Tú crees que habrán tirado algunos tiritos por ahí?
Bueno, por lo menos en su historial tienen eso. Yo, combatiente de la guerra de Irán. Eso es Grandes Ligas, como dice.
En Estados Unidos pararían de pie todo.
Exacto, ¿no? Y además las pensiones que después... Había una queja que no se cumplió y creo que el presidente Abinader tuvo que honrar algunas, recuérdate, porque había que si le prometieron casa cuando
y como
regresara,
decía Luis, que a veces trae de la mano otras cosas, eso permitió que nosotros entráramos al acuerdo de libre comercio.
Sí, porque una cosa trae la otra. Hoy cuando nosotros decimos, mira cómo están las remesas para República Dominicana, entonces tenemos que coger una cosa y la otra. El acuerdo no es bueno para uno, para otra, para una cosa y malo para otra.
Yo así a ese acuerdo no es. Le he sacado mayor provecho. Porque yo le digo.
Pero usted le escribe al presidente.
Yo le doy eso porque ellos quieren eso y necesitan eso. Pero dame algo, dame un caramelo.
¿Tú sabes que
no soy envenenado, pero dame un caramelito?
Tú sabes que en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven.
Le decía el maestro.
Una parte es para la prensa, hay otra parte que es la parte oculta.
Sí, pero ¿verdad?
Y ellos conversaron a solas.
No, porque primero hubo un acuerdo.
El presidente habló inglés.
El saludo, oh, el saludo protocolo. Pero le
habían estudiado. Fluido y sin acento.
Sí. Y sin acento.
Presidente.
Madre mía.
Presidente estudió
en Harvard.
En Harvard.
En Harvard. Sí.
Pero ese es más prestigio en Estados Unidos.
Sí.
La verdad. Que Trump tiene problemas con Harvard.
Sí, pero volviendo a esto, como está el Caribe muy exacerbado. En Venezuela, varias líneas, aerolíneas ya se retiraron.
Maduro
y entonces Maduro ahora le...
Pero lo único que no se retire Maduro.
Sí. Ahora el presidente le hizo una advertencia ayer y justamente ya en la madrugada le fue suspendida la licencia a varias aerolíneas. Quedan muy pocas, claro está. ¿Cómo usted va a exponer con lo que está pasando, cómo usted va a exponer estas aerolíneas de prestigio poniendo en riesgo vidas, ¿verdad?
Una de las estrategias y a la que recurren algunos gobiernos es ser permisivo con el narcotráfico, y eso es lo que se está viendo en América, que algunos países en ánimo de mantenerse y sostenerse han recurrido a esto, y hay un ingreso camuflajeado, de contrabando, pero es una situación bien delicada. Más aún con el lastre que tiene el gobierno venezolano, Maduro, de que la carestía, la calidad de vida del venezolano cayó. Estamos hablando que Estados Unidos dejó de producir su propio petróleo para comprar el petróleo venezolano. Y ahí hay también una lucha comercial, porque Venezuela prefirió negociar la factura a más de 25 años con China. Y recuerda, esa es la lucha porque China hoy día ha estado detrás del comercio.
Bueno, este es un tema que se va a seguir por muchos días. Este asunto del acuerdo de Venezuela, que vimos a Nicolás Maduro transitar por las calles de Caracas.
Ah, con Miguelón.
Sí, con Miguelón. Pero miren una cosa. Si el régimen está tan tranquilo y lo que puede mostrar es al compueblano, ¿verdad? Al dominicano Miguelón, ¿verdad? Significa que la cosa no anda bien ahí, ¿verdad?
Porque hablando de comunismo, pues,
sí, socialismo. Porque es cosa como trasnochada, yo creo que ya.
Socialismo de ultranza, ¿eh? Que...
Eso no
es Miguelón, paseando con Maduro manejando.
Sí.
¿Cuánto guardia habrán detrás de Jipeta?
Sí, ahí no hay justicia social.
No, pero además una cosa. Yo vi a Nicolás Maduro manejando, aparentemente, valga la publicidad, es un vehículo Toyota Fortuner, por la composición del tablero. Yo conocí a Nicolás Maduro cuando era canciller, que vino aquí a República Dominicana. Yo era periodista de planta de la Cámara de Diputados y me tocó estar de cerca ahí. Nicolás Maduro llegó en una jipeta Mercedes-Benz. Ahí. Aquí en República Dominicana.
¿Pero se la facilitó el gobierno dominicano?
No.
¿Por la embajada?
No. Entonces no me va a decir a mí. Entonces fíjense que ellos van hablando ese diálogo ahí de que mire cómo está aquí, que la plaza. Bueno, llegaron a un punto, parece que lo traicionó el subconsciente, que la primera dama, apellido...
Cilia,
¿verdad? Estaba con el teléfono de lado. Al revés, para que ustedes vean, o sea, las poses no son buenas, y uno lo que quiere es que Venezuela logre su libertad y salga de ese comunismo trasnochado que ya no sirve para nada, porque dígame usted que ha servido para Cuba, ¿verdad? Esto, y la gente llevándoselo quien lo trajo, gente viviendo, rebuscando basurero, ¿eh? Eso es lo que merece. No. Así no.
Un pueblo culto, pueblo que dio cátedra de democracia en toda la región. Es decir que
no.
Maduro, vamos, para afuera.
Maduro gotea.
Que bueno, se vaya en paz, para que pueda disfrutar de sus días y su vida con su dinero y su familia, antes que Trump comience a jugar bravo con él.
¿Usted lo aceptaría aquí en el exiliado?
Bueno, si es por la paz de Venezuela, por la tranquilidad de la región, por el desarrollo de ese pueblo y que su gente tenga paz allá, yo aceptaría que aquí lo acogiéramos en un lugar distante, lejano y con condiciones Usted no puede venir aquí a hacer opinión pública, usted aquí no puede venir
¿Tú crees que se va a callar?
No, porque vaya para Cuba.
Ahora sí. Hay ciertos amarres allá en la
Aquí, aquí le hacemos un cerco. Mira,
hay ciertos amarres.
Le ponemos un cerco eléctrico.
¿Para Turquía se va?
Hay ciertos amarres por ahí para Turquía. Bueno, señores, vamos a la pausa. Cuando retornemos, vamos a estar aquí con Radamés Jiménez, que tiene ya todos esos periódicos al día con tanta publicidad.
Sí, señor.
Vamos a hablar de Black Friday, de economía. Radamés tiene hoy buenos temas aquí, ¿verdad que sí?
Ah, sí, señor.
Así es, señores. Nos vemos en breve aquí en Radar Matutino, donde comienza la mañana.
La innovación y la sostenibilidad se dan la mano. Llega la Expoferia Codopyme 2025, organizada por la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Dos días para conectar, aprender e impulsar el crecimiento de las MIPYMES dominicanas. Te esperamos este 27 y 28 de noviembre, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, en el Hotel Dominican Fiesta and Casino. Disfruta de charlas, paneles, exhibiciones, ruedas de negocio, desayunos y almuerzos empresariales. Todo en un mismo espacio diseñado para generar oportunidades y alianzas. Entrada gratuita para todo público. Vive la experiencia. Impulsa tu empresa y sé parte del cambio. Expoferia Codopyme 2025. Innovación y sostenibilidad para el futuro de las MIPYMES dominicanas.
Seguimos aquí, amables televidentes, en Radar Matutino, donde comienza la mañana informativa. Bueno, antes que Radamés tome el turno al bate, que yo sé que está cargado hoy con muchos temas, el domingo tenemos una marcha. ¿Marcha o caravana verde, Ángel Familia? ¿Qué usted? Porque
increíble.
Yo no digo que haya razones para que haya razones no,
en estos
para
tiempos,
protestar, pero
la gente quiere aprovechar al máximo. Bueno, Radamés tiene bastante para este tema, pero realmente en cuanto a lo que es el Viernes Negro, la gente está en festividad, la economía se está dinamizando, pero lo cierto es que esta parte política, ¿por qué este ingrediente? Esta desesperación con la que luce el expresidente Leonel Fernández, que les dice mucho de la posición de un estadista. Es una pena que para en ese afán de posicionamiento, de decir que están arriba, porque ya ha llegado hasta la desesperación. Si usted dice que ya usted superó al PRM, al PLD y a todo el mundo, porque lo dijo en una comparecencia, que una encuesta ya él le daba los números, porque este hombre está enfermo con el poder. Leonel Fernández no puede cuestionar la transparencia, la moralidad con la que exhibe el presidente Abinader. El presidente Abinader cada inicio de año emite un decreto de austeridad donde se controla la publicidad. Usted no veía comprando vehículos, jipetas. Las jipetas están prohibidas. Es vehículos utilitarios. Son de forma excepcional. ¿Cuántas normas se han emitido en este gobierno que lo ha auspiciado el mismo presidente de la República? Las políticas que se han trazado desde la dirección de ética. y transparencia del Estado a través de sus comisiones. Óigame, era de 100, Jacín, es un 90% lo que ha pasado ahí en la parte de ética y transparencia. Y cuando se observan estos casos, es porque hay voluntad política de un gobierno que no ocurría en su gobierno. Y si usted me presenta a mí ese cuadro, ese escuadrón que anda detrás de Leonel Fernández, rostros que ya le fallaron a la democracia, rostros que no están comprometidos con la transparencia, porque para hablar de transparencia hay que predicar. Alguien decía una vez que el político tiene que estar tres pasos adelante de las circunstancias del momento. Y lo que demuestra Leonel Fernández es inmadurez política, desesperación, que ese es el punto más neurálgico, porque el país marcha. Y si es cierto, hay situaciones económicas que son difíciles y que enfrentan cada una de las familias dominicanas, pero lo enfrentan con valentía y gallardía, porque yo quisiera saber, ¿dónde es que está mejor Leonel Fernández? ¿En la economía suya o en la economía del pueblo dominicano?
Bueno, la verdad que esta situación, yo siempre dije que tenía mi reserva, o tengo mi reserva con esa marcha. Yo para mí creo que eso
es una marcha política,
eso
sí.
Es una caravana.
Y no estamos en tiempo político.
De la fuerza del pueblo, ese es mi parecer. No digo que no haya razones para protestar, no oculto eso. Pero es, diría yo, un desatino salir ahora de que vamos a marchar por el alto costo de la vida, por los apagones, por muchísimas cosas que yo creo que mínimamente han tenido una mejoría. Entonces, pero como esa es una acción política de la fuerza del pueblo, no me vengan a mí que eso dije, es la marcha del pueblo, que el pueblo se va a tirar a la calle. Porque yo oí al amigo Rafael Paz dando los detalles de la marcha, y la verdad que eso es una caravana de la fuerza del pueblo. No creo que ahí vaya, se manifieste la gente, porque entiendo que la gente no está en eso. La gente quiere que le resuelva. Y más, también las cosas deben saber de quién sale. Porque si usted me dice a mí que Leonel Fernández pudo resolver uno de los problemas nodales de la República Dominicana, entonces yo me echo a un lado.
No, y este joven que tú te refieres, Rafael Paz, que lamentablemente, primero, un mercenario al servicio de la clase empresarial, y todo el mundo sabe dónde trabajaba, en el CONEP. Verodeando, heredó hasta el puesto de su padre. Y luego se filtra en el gobierno de Danilo Medina, le da a Danilo posicionamiento, y después cuando ve el árbol caer, se cruza y se mete a la fuerza del pueblo con un protagónico y cámara, y que quería ser senador, y que, o sea, óyeme, y usted ve, esas son la gente que le va a venir a ofrecer un cambio a este país. ¿Cambio de qué? Si su accionar lo traiciona. O dígame usted, ¿estos son los tiempos para un partido estar auspiciando una marcha? ¿Dónde está el tejido social que está reclamando eso? ¿O usted cree que no, que es una papita lo que le expone al gobierno en cuanto a seguridad pública exponer personas en una marcha para que después, si pasase algo, decir y atacar al gobierno en estos tiempos? Porque también la gente olvida, y sobre todo ellos olvidan, que Leonel Fernández no salió bien del gobierno. O sea, y esa gente le falló a este país y quiere volver con mentiras y con dádivas.
Oye, el último punto, combate a la corrupción.
¿No? Por eso me he referido a eso.
¿Verdad? Bueno, todavía viene Juan y Jaya, dicen por ahí, ¿verdad?
Claro que sí.
Bueno, buenos días, Radamés Jiménez.
Muy buenos ahí. Días.
Lo he visto hojeando todos estos periódicos con tanta publicidad, ¿verdad?
No, en los otros yo digo, entre políticos te veas. Cuando están abajo se dice una cosa y cuando llegan arriba. Pero eso es parte de la política, eso es común a todo el mundo. Pues yo le dije a usted que yo iba a hacer una tarea la semana pasada. Yo fui a ver un Black Friday de esto en vivo. Hice una compra masiva porque nuestra cooperativa, Codinámica, hace una rifa anual Porque yo soy de lo que creo, tú recuerdas el tema de la semana pasada, del boroneo, de la micro a la macro, pues yo soy de lo que llevo eso a la realidad. Yo digo que si nuestra cooperativa se puede ganar 4 millones de pesos en utilidades, ¿para qué ganarse 5 si yo puedo repartir uno durante el año? Y la gente va sintiendo, ¿verdad?, que no tiene que esperar a una fecha específica, a una distribución de dividendos, que es una cuestión que se hace anual. A mí me gusta el boroneo mensual. Entonces nosotros todos los diciembre hacemos una rifa, en la medida, por supuesto, de nuestras posibilidades. Este año es una rifa de más de 300 mil pesos, que luce 3 pesos, 3 cheles, pero es entre menos de 300 personas. Entonces es mostrar el músculo de una cooperativa fuerte que se puede dar el lujo de tener unas utilidades descomunales para nuestra empresa. Y en vez de esperar a que tenga, que nosotros no le llamamos dividendos, en vez de esperar a distribuir dividendos, lo que hacemos es distribuir a nuestros colaboradores, los premiamos también en diciembre, porque no sé si la gente sabe que las cooperativas se manejan casi honoríficas. La mayoría de los puestos son la gente dando parte de su tiempo, parte de su talento. Entonces, me fui a comprar, la parte de los premios son alrededor entre 50 y 75 mil pesos, y compré cerca de 16, 17 de los productos, porque los otros no lo sabía, y te puedo decir que sí, pude comprobar. ¿Qué métrica hice yo? La cooperativa tiene un descuento especial en grandes centros comerciales de electrodomésticos, y aún con un 20 y pico % de descuento a grandes compras, nosotros compramos productos más baratos aprovechando el Black Friday. De hecho, me satisfizo que yo fui con un encarte que decía que llegaba hasta el domingo.
¿Y qué día fuiste?
Y fui el lunes. Okay. Pero yo soy de lo que yo digo, que a mí hay que decirme que el banco está cerrado, yo con el pie ahí en la puerta. Ahí me pueden decir, el banco nada más le queda un minuto y no te va a dar tiempo a llegar del parqueo. Digo, si está bien, pero yo me voy a desmontar, sabrá Dios el guardia me conoce, o la gerente o alguien. Y yo fui de todas maneras, vi un encarte que me parecía atractivo por los productos, la calidad. Y entonces lo que hice fue que fui, hay una persona que ya yo conozco ahí, y entonces le tiro el gancho, le digo, ¿y esto todavía está en especial? Me dice, con ese no, pero mira, con este otro banco, porque lo que van es cambiando de banco. Entonces le da como oportunidad que hoy funcionan estos dos bancos, mañana funcionan dos más, y entonces hacen cada uno su promoción. Porque ahora la promoción es, te hacen un descuento, y entonces cuando te dicen de que hasta un 60, es de verdad. Lo que pasa es que te van trabajando, entonces te ponen precio de costo en algunos casos. En otros es un allante, pero en la mayoría de los casos es un precio bastante barato, y entonces lo otro lo hace la promoción del banco, que lo que hace es devolverte en tu tarjeta de crédito en la que tú hayas pagado. Entonces, si no utilizaste esa tarjeta, evidentemente que pierdes a veces entre un 10 y un 15%, pero es real que tú pagas, y todavía un mes después tú estás recibiendo beneficios por los descuentos que hacen los bancos. Y tú dices, ¿cómo se nota? Yo voy a poner un caso de una tarjeta muy popular que ha pasado ya por varios bancos, que te dicen, te devuelvo hasta un 5%. Es de verdad que tú vas y pagas. Por ejemplo, en un banco, en una supermercado, tú vas y compras 1,000 pesos. Y tú dices, no, 1,000 pesos. ¿Tarjeta? No, en efectivo. Y tú pagaste 1,000 pesos. Lo pagas con la tarjeta base de ese supermercado, y al mes siguiente tú ves que te dicen 1,000 pesos. Menos 50, menos 500, menos, o sea, te hacen el descuento. Entonces tú dices, de una manera u otra llega. ¿En qué están compitiendo ahora esos bancos? Que antes te daban un 3, otro te dice que es un 5, otro te dicen que es un 7, y otro te dicen, te descuento donde quiera que tú compres. Entonces, hay una competencia que es muy buena, porque es a favor de la gente. ¿Cuánto nos economizamos nosotros? Aproximadamente teníamos planeado gastar alrededor de 48 mil pesos y la factura terminó en 40 mil pesos. Entonces, yo no sé a otros, pero a Coddinami que ya le salió más barato lo que pensaba comprar. Nos faltan alrededor de 20 mil pesos por comprar. Todavía tengo esperanza de ubicar los artículos que nos faltan.
O sea, que usted recomienda que la gente salga a la calle a comprar.
Yo,
los precios son reales.
Los precios son reales. Lo que yo hago es la advertencia a la gente, y ese es el tema fuerte al final. Hoy vamos a hablar del efecto Diderot, que no lo voy a quemar ahora. Pero es que la gente no se debe dejar contagiar. Y yo siempre digo que cuando hay un especial, algo que te cuesta muy barato, pero tú no tienes dinero para comprarlo, no está en tu presupuesto, no lo compres. Porque entonces tú lo que estás es debutando en un problema financiero que tú no tenías. Entonces, sí, hay cosas baratas, hay precios que se pueden aprovechar, pero si tú no lo tienes en tu presupuesto, si tú no tienes el dinero, no te metas en lío que vas a terminar siendo financiado por un banco, por una tarjeta de crédito, hasta por tu cooperativa, pero de manera indeseada. Ese es el tema. Entonces, sí, aprovecha el que tiene el presupuesto. Por eso yo digo que el Black Friday no se hace en noviembre. El Black Friday tú lo planificas con 6, 12, 3 meses de anticipación y tú dices, quiero comprar una nevera, quiero cambiar. Y entonces comienza a evaluar dónde es la marca que tú quieres, qué piensas hacer, qué precio tiene, y así tú puedes aprovechar el día que está más barato.
Radamés, digamos, ¿por qué vemos esta campaña abrupta de los bancos? Si compra con esta tarjeta, tanto de descuento. ¿Cómo la gente se beneficia de eso? Porque me ha pasado que a veces me dicen, si la compra con la tarjeta tuya de X banco, ¿verdad? Sí. Te beneficia de este descuento. ¿Cómo yo percibo eso? Porque honestamente no lo veo.
Ahora lo están haciendo lo que ellos llaman cashback, que es descontarte en la misma tarjeta tuya. Entonces, ahora yo me imagino que se le complica bastante a los bancos, porque antes consumí 500 pesos, saqué 300 pesos, y entonces son 300 pesos y ya era un valor absoluto. Hoy hay un débito y crédito permanente en la mayoría de esas tarjetas que sí cumplen con hay algunas que no tienen la capacidad de hacerlo, pero en la mayoría tú ves, te cargaron 1,000 pesos y hay un... débito, crédito, y te acreditan 50 pesos, y tú dices, ah, que esto es lo que me descontaron de tal compra que hice. Hay otras que son más truculentas, entonces te dice, en el estado de cuenta del mes que viene es que se va a reflejar lo que tú dices.
Ahí voy.
Esa a mí no me gusta, porque esa, si tú no estás pendiente, puedes perder el famoso descuento, y entonces... tiene uno que estar. Y yo digo que esta, la etapa en que estamos, no es para vivir bajo tensión. No es para uno estar, me descontaron 2,000 pesos, pero tengo que estarlo vigilando. ¿Y si no qué? Si no, uno pierde su tranquilidad. Yo digo que la vida es para uno estar un poco más llevadera, más tranquilo, y no buscándose tensiones. Entonces, vamos al efecto Diderot. Sucede.
Defina eso. Vamos a ver.
El efecto Diderot suena rarísimo, pero eso lo padecemos todos. Y de hecho, uno de los ejemplos que tengo es en la política. Ustedes ven que llegan los políticos, hacen su campaña, logran ganar, y entonces los colocan, y hay gente que se vuelve locos así. Hay gente que lo nombran en un puesto y de buena primera tienen que cambiar de sitio donde viven, cambiar el carro, si no se lo asigna a la empresa, y entonces cambian de estilo de vestir, cambian a los muchachos de su colegio. Eso, estoy definiendo el efecto Diderot. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de la gente lo sufre y no, ni se entera, y a mí me molestaba, porque yo soy de los que digo que si... estaba, por ejemplo, haciendo entrevistas recientemente sobre las personas que estaban atrasadas en la cooperativa. Y entonces yo comencé a hacer entrevistas personales, viendo a ver cuál era el trasfondo de la gente. A veces hay dramas humanos que son entendibles. Y tú dices, está atrasado, lo que yo vine fue a cobrar, pero vamos a hacer otra renegociación. Y mucha de la gente me planteaba, el problema es que estoy atrasado en todo. es que perdí el trabajo, pero me encontré casos extraños que me dicen, yo no sé qué me pasa, porque ganaba 20 y tenía problemas de sobregiro. Ganaba 30 y seguí en sobregiro. Y ahora gano 50 y no me sobra un chele. Ese es el efecto Diderot. Y es que la gente se va enganchando como en una modalidad, en una inconformidad con lo que tiene, y tiene entonces que meterse en la onda de que, ¿por qué cambiarlo todo? Bueno, pues ¿de dónde nació el efecto Diderot? Era una persona que pertenecía a un reino hace muchos años, y entonces el rey le regaló una bata, una simple bata, muy chula, y cuando él fue a su casa, que se vio en el espejo, así dijo, ¡wow! ¡Dios mío! ¡Me han cambiado la vida! Pero cuando miró hacia atrás, dijo, ¡oh! Pero esta cama no pega con esto. Entonces hizo un préstamo y cambió la cama. Y cuando llegó y se vio en su cama, y dijo, ¡oh! Pero esta decoración no pega. Y comenzó a cambiar. Un año después, el tipo estaba endeudado hasta los tuétanos. Entonces, ¡wow! Es que no puedo. Y no podía parar. Entonces era deuda, 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 deuda. Y eso se ha canalizado. ¿Por qué lo pongo? Porque la gente debe controlarse. Yo recuerdo que cuando yo era funcionario de una institución bancaria, donde trabajé 30 años, te asignaban un vehículo y entonces la gente decía, sí, pero yo voy a poner 200,000 más para comprar uno mayor. Ese es el efecto Diderot. Tú dices, y tienes que coger de los fondos, de los ahorros personales tuyos. ¿Para qué te asignan un vehículo en una institución? Es para darte, yo digo, es algo prestado. Un trajecito, un carro, un gasto de mantenimiento, un gasto de representación, es para que tú aparentes. Pero no coja lo tuyo también para aparentar, porque entonces tú te estás quebrando.
Eso no es para que tú tengas una holgura económica, básicamente.
Es, yo digo, que esa es la mano de pintura para que aparente que tú eres parecido al que tú le vas a hacer negocio. Es decir, si tú vas donde un industrial, no puedes ir arrastrado, con los zapatos rotos, la camisa desabotonada. Entonces te dice, ok, mírate el trajecito, y a veces te hacen una asignación y te dicen, un traje al año por cuenta de la empresa. Este carro alquilado, asignado, y a veces te dan inclusive gastos de representación y te dicen, en el supermercado puede comprar hasta 10,000 pesos a cuenta de nosotros. Todo eso es un entorno para que tú puedas hacer una buena representación. ¿Dónde está el daño de eso? Cuando tú entonces comienzas a invertir y a decir, espérate, que es que el hijo mío no puede estar en ese colegito. Entonces comienzas tú mismo a disminuir. El mío va para un bilingüe ahora, porque eso es lo que está así. Pero el que tiene lo suyo en bilingüe sabe de dónde está sacando. O a veces es igual que tú, que no sabe de dónde va a sacar el dinero y está metiéndose en unas deudas que son innecesarias. ¿Cómo se contrarresta esto? Presupuesto. Cuando tú tienes la disciplina en la vida de saber, por ejemplo, que ahora viene diciembre. Una pena que me das así cuando yo veo a la gente que le da, llega el doble sueldo y es como si no le llegara. Porque del doble sueldo también está sobregirado.
Porque lo deben.
Porque lo deben. A veces lo han vendido desde enero, febrero o marzo.
Pero yo será ese consumismo que induce a la misma gente.
Es que, qué buen punto tú pones. El efecto Diderot es aprovechado por los comerciantes. Ese es el famoso mercadeo. Ese es el ponerte a pensar, a ilusionarte en que, wow, qué celular salió. Yo quiero el 17, pero no bien te han vendido el 17 y ya lo están ridiculizando y diciéndote que el bueno es el 18.
Y el viernes negro no solamente está en las tiendas, también está en las redes.
En todo,
Amazon, las principales, Temu, todo, o sea, te arropan.
Es una campaña.
Y nosotros
agresiva.
Llevamos más lejos porque estamos, dicen algunas tiendas, hasta el domingo.
Yo tengo una frase.
¿Y será verdad que estará hasta el domingo? O sea, que el viernes yo voy y en un producto estará.
Recuérdense que yo le dije la semana pasada que esto ya es Black Friday, el mes del Black Friday. Porque el comerciante lo que quiere es vender. Y si no logró, imagínate que él tenía la meta de vender 50 millones de pesos hasta hoy. y hoy vende 45. Y él dice, pero ahí hay todavía 15 ahí está, televisores. Exacto. Se extiende el Black Friday. Y tú dices, ¿el Black Friday o la promoción?
La promoción.
Entonces yo tengo una frase que ayuda mucho a tú controlar el gasto compulsivo. Y es, cuando te dicen, se vende tal cosa de oportunidad, y todas te dan lo que se llama en mercadeo la amenaza inminente. Aprovecha hoy que nada más quedan 50 unidades, y tú dices, una de esas es mía. Te están haciendo violar, te están metiendo en el ámbito de ello. Entonces, cuando te dicen de oportunidad, por ejemplo, venden un carro, siempre pregúntate, ¿oportunidad para el que está vendiendo o para el que está comprando? Porque a veces el que está vendiendo el carro que le ha dado problemas, que está nunca, a punto de fuñirse el
nunca
motor.
Nunca se lo dice al comprador.
Evidentemente, evidentemente, porque ahí es como a la fe.
Después de la pausa, seguimos aquí con Radamés Jiménez, porque el tema está bastante interesante, y más con mucha gente que le gusta comprarlo todo y siempre hace falta. Nos vemos en breve aquí, señores, Radar Matutino.
La innovación y la sostenibilidad se dan la mano. Llega la Expoferia Codopyme 2025, organizada por la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 2 días para conectar, aprender e impulsar el crecimiento de las MIPYMES dominicanas. Te esperamos este 27 y 28 de noviembre, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, en el Hotel Dominican Fiesta and Casino. Disfruta de charlas, paneles, exhibiciones, ruedas de negocio, desayunos y almuerzos empresariales. Todo en un mismo espacio diseñado para generar oportunidades y alianzas. Entrada gratuita para todo público. Vive la experiencia. Impulsa tu empresa y sé parte del cambio. Expoferia Codopyme 2025. Innovación y sostenibilidad para el futuro de las MIPYMES dominicanas.
Lucir así, elegante como yo, del Grupo Magistra, la mejor chacabana del mundo.
Seguimos aquí, amables televidentes, en Radar Matutino. Una ayudita aquí del máster, ¿verdad? Porque el Viernes Negro no cae en quincena. Esa está buena.
Sí, está no, buena. Pero es que tiene que cuadrar dos cosas. Que sea viernes y que sea 14, 15, que son los días de pago. Pero no, siempre cae en un día medio extraño.
A propósito, la dirección de AMET, que coordina, y también el Intran, coordinan un programa hoy para viabilizar las vías, las calles. Uh-huh. O sea que la gente que tenga mucho cuidado, que no tengan que salir a la calle,
atento,
quédese en su casa. El que vive cerca del centro comercial, váyase caminando. O sea, no trate, señor,
si no va a
hoy día. Sí, pero hay gente que sale hasta a mirar. y entonces entorpece el tránsito y las cosas, por lo que invitamos a la población a que con cuidado.
Pues retomamos con algunos ejemplos, porque a veces la teoría da mucha dificultad. Por ejemplo, tú compras un celular nuevo y entonces te obliga a cambiar los audífonos. Pero porque una cosa va con la otra. El estuche, y tú dices, ¿pero qué no hace un estuche estándar? Y yo uso el mismo que tenía. No, el estuche ya no cuadra. El cargador, y a veces hasta el plan, porque, y tú lo que tienes un plan de 50 minutos con un teléfono nuevo, ¿no? Ya tú eres ridículo. para descubrir pocos meses después que ya ese no es el mejor celular, porque ya hicieron otro que está en la onda, y entonces te comienzan a ridiculizar, porque, ¿qué es lo que tú tienes, el 16? No, pero ya vamos por el 17, y tú compras el 17 y dices, el 18, loco. Ay, Dios, entonces te meten una presión. Compras un juego de sala nuevo, y entonces la pintura de la pared ya no combina.
Por eso,
entonces,
eso es consumismo.
Es consumismo, pero es de lo que estoy alertando. Que no le hagamos el juego, porque es también encajar. O sea, la gente lo que trata es de que, está bien, pero lo que quiero es que las cosas se vean armoniosas. Por ejemplo, estamos en época navideña. Qué chulo, qué lindo se ve un arbolito bien decorado, bien hecho. Hay gente que compra un arbolito todos los años.
Sí.
No es necesario comprar un arbolito todos los años, comprar luces todos los años, pero hay gente que tiene una creatividad que no se perdona. No, es que no cuadra, es que no encaja, es que ahora son bolas grandes, y después que tienen bolas grandes dicen, no, ahora es bola pequeña. No, es que son luces de esto, es que son luces LED, es que son... O sea, hay cosas que se van modernizando, pero no le hagas el juego, porque te están manejando tu economía. O sea, lo que tú gastas lo está decidiendo otro, no tú. Sí. Entonces, compras un vehículo más caro, pero ahora quiere también, porque este flu no pega con este vehículo del año y con este olorcito a nuevo, que a veces es un spray que huele a nuevo.
Es que es bueno andar en vehículo nuevo.
Sí, es bueno, pero cuesta. Entonces, sí. ¿por qué es que si antes tú lavabas tu carro, ahora por qué es nuevo tiene que ir todas las semanas al car wash?
A lo que poco no cuesta, hagámosle fiesta.
Sí, pero a veces sí te cuesta porque lo estás sacando de tu presupuesto. El único problema es que como es una tarjeta, tú crees que eso es dale y dale. Un joven se gradúa, cree que necesita vestirse como profesional. Hermano, usted todavía no está trabajando. ¿De qué flow es que usted va a hablar?
A propósito de eso, un amigo abogado, lo aprovecho y lo felicito y lo saludo, decía, si no he visto de traje, la gente no va a llegar de mí.
Luce, lógico, pero yo lo que digo es que debe ser algo, de hecho, tú puedes hacer un proyecto y decir, me voy a vestir como profesional para ver si lo consigo. Pero que no sea una obsesión, que no sea cuenta de que cuando tú consigues el trabajo ya tú debas todo
el
lo que
tengas. El mensaje es a comprar, entonces.
Comprar con razonamiento y ecuanimidad de acuerdo a tu presupuesto.
Así es. Bueno, señores, llegamos al final. La cita obligada el próximo lunes. Yo sé que Radamés tiene temas muy importantes que tienen que ver con la vida diaria.
Sí, señor.
Y que mucha gente el día a día lo vive y muchas veces se sale de su presupuesto y de su ritmo normal, de lo
tiene,
que debe
tiene
ser.
El reto analizar la famosa canasta familiar.
Sí, yo creo que sí.
Hay gente que como que discrepa un poco. Esos números que a veces que se dan.
Sí.
Y unos datos que aquí se dieron de la media salarial, que es 37 mil pesos.
Y depende esa canasta por cuál de los pasillos tú la llevas.
Así es, señores. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo lunes aquí a las 8 de la mañana en Radar Matutino. Siga con esta rica programación de Teleradio América. Buenos días.